Bienvenidos a los viajes por la historia. Hoy vamos a visitar el noreste de la República Checa.
En el transcurso de los años, esta región se ha enfrentado a muchas divisiones nacionales, lingüísticas y políticas. Así que cada elemento de unión ha sido bienvenido como un aporte al acercamiento común.
Una de tales influencias en el ambiente católico a largo plazo podría ser el respeto a Santa Eduviges, propio a checos, moravos, alemanes, polacos y silesios, ya desde su santificación en el 1267.
Eduviges, Hedvig o Jadwiga, de sus 5 a 12 años, fue educada en un convento benedictino. Y cosas de la vida, a los 12 la casaron con el príncipe Enrique I, con el cual tuviera 7 hijos.
Después del séptimo hijo, Eduviges con Enrique se pusieron de acuerdo en la abstinencia matrimonial. Como su símbolo, el príncipe se dejó crecer una abundante barba, por la cual le llamaban Enrique I el Barbudo. Los esposos juntos apoyaban la fundación de monasterios, por ejemplo, en Jindrzyjów o Trebnica, Polonia, y vivían felices hasta la muerte, hasta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta.
Es que alrededor de la pobre Eduviges, todo el mundo venía muriendo. La muerte violenta le arrebataba a sus hermanos e hijos. En el 1241 perecieron en guerras su esposo y su hijo preferido, y ella se quedó prácticamente sola. Entró en el convento de Trzebnica, donde estaba como abadesa su única hija.
En el convento, Eduviges pudo concentrarse en la celebración de Dios, la vida litúrgica y a la actividad social y caritativa. Fundó, por ejemplo, un orfanato. Unos de sus atributos, los pies descalzos, simbolizan su humildad, sencillez y compasión con los pobres, pues quería vivir igual que ellos. Se despidió de la vida llena de una fe profunda, de bondad y hechos de amor a pesar de los golpes del destino. En el año 1243, en el convento de Trebnica, donde está sepultada.
Muy pronto, en el 1267, fue santificada y se considera como patrona de Polonia, Silesia, Berlín, Wrocław, Trzebnica, Cracovia y más tarde también de la diócesis de Ostrava y Opava. Muchas iglesias y lugares sacros son testimonio de su preferencia. Uno de ellos se encuentra, por ejemplo, en Opava. La Iglesia Católica de Santa Eduviges se construyó en los años 1933 hasta 1938. Sin embargo, consagrada fue tan solo en el 1993.
El plano del edificio copia una cruz doble. Interesante es el esqueleto descubierto del hormigón armado o la torre cubista de la iglesia. Pinturas en el interior representan también soldados alemanes porque en la Opava germanizada la iglesia iba a servir de monumento de las víctimas de la Primera Guerra Mundial.
Entre los monumentos más importantes de Opava pertenece la Concatedral de la Asunción de Nuestra Señora, considerada como la obra más grande del gótico de ladrillos de Silesia en la República Checa. Su torre de 102 metros es la más alta de Silesia. La base de la concatedral es el santuario románico de la Orden de Caballeros Alemanes de principios del siglo XIII. A la vez lleva huellas del gótico y barroco.
En la vecindad de la catedral está acurrucado uno de los monumentos únicos de la ciudad. Es la Iglesia Ortodoxa de Santa Isabel. La iglesia originalmente gótica y más tarde barroca fue construida por la Orden de los Caballeros Alemanes.
En el siglo XVI, Opava quedó influida fuertemente por la Reforma. Por ejemplo, en el 1580, solo 18 burgueses de Opava se declararon como católicos. Y en los años 1578 a 1603, en la iglesia parroquial que estaba en manos de protestantes, solo se celebraban santos oficios luteranos.
Dentro del marco de la Contrarreforma, en los años 70 del siglo XVII, los jesuitas hicieron construir en el lugar de la pequeña iglesia gótica la impresionante iglesia de San Adalberto. La fachada triunfalista de la iglesia con santos jesuitas en nichos y dirigida hacia la plaza abierta iba a ser símbolo de la reforzada fe católica en la ciudad. Durante las guerras husitas, la región quedó más o menos católica, oponiéndose fuertemente a los husitas. No obstante, la posterior reforma alemana de Luther encontró sus simpatizantes, sobre todo en el Principado de Tessin, al norte de la región. A principios de la Guerra de 30 años, Silesia participó considerablemente en la sublevación de estados. A pesar de que el hijo del príncipe de Tessin, Adam Václav, en el 1610 había abandonado la fe luterana, iniciando la recatolización en su señorío.
El fin de la Guerra de 30 años y la Paz de Westfalia, declarada en el 1648, permitió a los evangélicos de Silesia celebrar los santos oficios en sus casas. No obstante, este fuero se acabó en el 1654, cuando la llamada comisión religiosa ocupó las iglesias luteranas expulsando a sus sacerdotes.
El rey sueco Carlos XII después obligó al emperador José I que autorizara la construcción de una iglesia evangélica junto con una escuela en Tessin, el llamado Tratado de Altrastadt. Esta iglesia de Jesús es la iglesia luterana más grande de la Europa central y oriental.
En Silesia podemos ver varias iglesias interesantes e importantes con la tradición luterana. Es la iglesia evangélica originalmente alemana en Bochumín, la iglesia de tolerancia en Nafsi o iglesia eclesiástica en Orlova. En Silesia se encontraban también varios cuerpos de los hermanos de Moravia, el más importante en Fulneck.
Fulneck era alemán, pero durante las guerras husitas adquirió parcialmente el carácter checo. A partir de la segunda mitad del siglo XV, pertenecía a los señores de Jerotín que apoyaban a los hermanos de Moravia. Por eso no es de extrañarse que las primeras menciones de los hermanos en Fulneck datan del 1483.
Con el tiempo, los hermanos de Moravia establecieron en la ciudad también una nueva escuela, donde en el año 1611 a 1621 trabajó de maestro y párroco Jan Amos Comenio. Creó aquí algunas primeras obras y conoció también a su primera mujer, Magdalena Wisowska. Sin embargo, pasó solo 3 años de felicidad. Después de la batalla en la Montaña Blanca, Comenio se fue y el cuerpo de los hermanos en Fulneck desapareció. El capuchino Bonaventura, quien dirigió la misión de recatolización en Fulneck, inmediatamente convirtió el oratorio en la iglesia católica de San Wenceslao.
Sin embargo, esta no tuvo éxito. En documentos históricos se menciona por última vez en el 1629. En la segunda mitad del siglo XVII, la iglesia desapareció y el edificio sirvió como granero y hasta hipódromo. Hoy día está allí el monumento a Jan Amos Comenio.
La dominante arquitectónica de la ciudad es la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, actualmente una de las obras barrocas más importantes de la Moravia del Noreste. El interior de la iglesia y la capilla contienen mobiliario barroco de calidad y pinturas de pared de Josef Ignaz Sattler, armonizadas con la consagración de la iglesia.
El período de la recatolización se caracteriza por el desarrollo de romerías populares. Cerca de Krnov se ha conservado hasta ahora la tradición de 400 años de romerías a la colina de Zvilin, donde en los años 1722 y 1728 se construyó una iglesia barroca de romerías. Al lado hay también un mirador que proporciona una vista magnífica del paisaje alrededor, sobre todo del monte más alto de Moravia, Pradiet.
La leyenda del poder curativo del cuadro de la Virgen María Dolorosa, instalado detrás del altar mayor, data ya de la Edad Media. Cada año se celebran varias romerías en Zvilin. La más importante es la romería de Elevación de Santa Cruz y de la Virgen María Dolorosa a mediados de septiembre.
Debajo de la colina, en Krnov, podemos visitar la sinagoga neorrománica con el interior en el estilo moro, inspirada por obras de judíos sefardíes. Como una de pocas sinagogas de la región, se salvó ante los nazis. A diferencia de las sinagogas en Hlubchitze, Ostrava, Opava, Olomouc y Kroměříž, estas, por desgracia, fueron destruidas.
El edificio se salvó gracias a la valentía y sacrificio del miembro del Consejo del Ayuntamiento de Krnov, Franz Irblich, quien durante la ocupación logró imponer su uso como mercado de la ciudad. Se conservaron hasta la Tora y objetos de culto. Desde otoño del 2003, la vida espiritual y cultural va regresando a la sinagoga. A finales del programa de hoy, pasaremos por Friedek-Mistek. La dominante de Friedek es la Basílica Católica de la Visitación de Nuestra Señora. Está en el lugar donde, según la leyenda, a mediados del siglo XVII, unos obreros encontraron bajo la tierra una estatua de Virgen María de piedra. La trasladaron a la iglesia parroquial, pero hasta el día siguiente, la estatua volvió a su puesto original.
A partir de la mitad del siglo XVII, a Friedek llegaban muchos peregrinos y cada vez más después de la construcción de la capilla de madera encima de la estatua en 1706. La estatua de la Virgen María fue colocada encima del santuario. Friedek así adquirió una dominante, gracias a la cual a veces suele llamarse Lourdes de Silesia.
El significado del templo quedó subrayado el 30 de agosto de 1999, cuando el Papa Juan Pablo II elevó la iglesia a Basílica Menor.
Un monumento menos conocido pero valioso de la ciudad de Friedek es el cementerio judío, decorado con muchas lápidas ostentosas. El cementerio fue fundado en el año 1882, pero rápidamente creció tanto que pertenece entre los cementerios judíos más extensos de nuestro país. Actualmente, su mantenimiento es esporádico.
En el año 1864, pronto después de la fundación de la Asociación Religiosa Judía en Friedek, se comenzó a construir en el estilo moro una sinagoga, consagrada ceremoniosamente por el rabí de Tieshin, Samuel Friedman. No obstante, en junio de 1939 fue quemada por los nazis y finalmente se decidió derrumbar el edificio deteriorado por razones de seguridad.
Como última de las cinco iglesias de Friedek, surgió en los años 1910 a 1911 la Iglesia Evangélica Alemana, consagrada a San Pedro y Pablo. Santos oficios evangélicos se celebraron en la ciudad ya a partir del año 1888. El cuerpo se estableció en el 1896. A partir del año 1945, la iglesia es aprovechada por la Iglesia Evangélica de los Hermanos de Moravia y la Iglesia Silesia de la Confesión de Augsburgo.
Y al final, unas sugerencias especiales.
Cerca de Friedek-Mistek se halla el pueblo de Sedlitzsche, donde podemos visitar la iglesia de madera de Todos los Santos del año 1638. La iglesia se destaca por la torre de 4 metros con la cúpula de chillas. Es uno de los monumentos más valiosos de la arquitectura sacra popular de madera en la República Checa, no solo por su variedad y elementos decorativos populares, sino también por su robustez.
Hasta los aficionados de la arquitectura sacra moderna pueden disfrutar de lo suyo en esta región. Es que después de la caída del comunismo, en la región de Opava-Silesia, se inició la construcción de muchas nuevas iglesias católicas. En la parte del noreste, podemos ir visitándolas de pueblo a pueblo. En Jugelna, Knievoshice. Ahí está también la vieja iglesia de madera de San Pedro y Pablo. Slusovice, Darkovice o hasta Opava misma. La fe tiene el futuro seguro aquí.
Por hoy es todo de parte nuestra. Que les vaya muy bien y hasta el próximo paseo por la historia.